to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Lander, ¿cómo estás, Lander y Choste? ¿Qué tal estás?
Bueno, aquí estamos, de vuelta.
Bien, ¿no?
Sí, bien.
Bien, bien. Bueno, Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel?
Egunon, buenos días.
Egunon. Y Sebas García, Sebas, ¿cómo estás?
Bueno, ¿dónde se han beardado?
Vale. Bueno, pues nada, aquí todo el mundo estupendamente bien. Bueno, vale. Y a los oyentes, a los que vamos a dejar también margen de maniobra a través del 688-88-77-88. Bueno, vamos a entrar en detalles. Mira, esta mañana estaba hablando, es que la última conversación que he tenido con Javier de Andrés, pues tenía que ver con Gaza y con lo que allí... Lo que allí sucede, ¿no?
¿Y
lo
por
que...
qué le preguntas a Andrés?
Pues porque, a ver, el Partido Popular tiene ahora mismo un... A ver, el Partido Popular está perdido, está en un laberinto metido, porque tiene una parte, tiene dos almas en este sentido. Unos que lo que hacen es, pues, decir que es brutal una masacre y tal, como condena también Javier de Andrés, pero otros dicen, esto no es un genocidio. Claro, minimizas estas cosas, ¿no? Cuando de repente te encuentras un gobierno, el de Netanyahu, primero... Hay que recordar que la Corte Penal Internacional no es que haya dicho que es un genocidio, lo está investigando, como dicen en este caso, pero Netanyahu y su ministro de Defensa sí que están en orden de búsqueda y arresto. O sea, eso está así por la Corte Penal Internacional. Pero es que, claro, luego estamos viendo actuaciones como la de esta misma madrugada, donde lo que hace Israel es atacar, por ejemplo, Qatar. Qatar. ¿No? Y les da igual, y no hay ninguna consecuencia de todo esto. Es terrible lo que está
pasando. A mí me parece mucho más grave lo que hace en Gaza que lo que hace en
No,
Qatar.
no, lo de Gaza terrible, pero digo,
vamos,
pero es que encima, no, no, pero es que encima añadimos a que ataca también a todos los países que tiene alrededor, le da
sí.
exactamente igual.
Políticamente
Impune, o
es
sea.
un desvarío, pero a mí me parece
No,
grave
no,
lo
pero
que
lo de
hace.
Gaza es un genocidio a todas luces, eso a mí no me cabe ninguna duda. Lo diga o no la Corte Penal Internacional, ¿eh? Eso lo tengo claro.
Corte que Israel no reconoce.
Que no reconoce, tampoco Estados Unidos, por cierto.
Eso es. Bueno, yo creo que, y lo hemos comentado varias veces en esta tertulia también, ¿no? Occidente todavía adolece de esos complejos de la Segunda Guerra Mundial con respecto a Israel, y yo creo que Israel se aprovecha mucho de ello. Israel, más que Israel, en este caso, yo creo que Netanyahu y ese gobierno peculiar que tiene, que se sostiene. Únicamente porque mantiene esta situación de guerra con una pequeña entidad, con un pequeño país no reconocido por el propio Israel, que lleva 80 años de retraso en acatar las resoluciones de la ONU de la solución de los dos países, ¿no? Entonces, bueno, el Partido Popular perfectamente puede decir lo que quiera, pero que es un genocidio, no hay ninguna duda. Están barriendo a una población. Entonces, no hay más que ir al
Sí.
diccionario y ver lo que
Eso,
significa el
y
genocidio.
una limpieza étnica
Así de claro.
a todas luces, porque solamente el ataque es dirigido además y además movilizando toda la población, ¿no? Expulsando a la
Efectivamente.
población de su territorio.
Y mientras tanto, las sociedades occidentales asistimos impertérritos a lo que está ocurriendo.
Ya, pero yo creo que meter en un globo, en un mismo saco todo Occidente me parece demasiado injusto. O sea, yo creo que el auténtico apoyo de Netanyahu es Estados Unidos. Estados Unidos. Si Estados Unidos dice que no, Netanyahu tendría que retirarse, tanto por la fuerza militar como por fuerza política. ¿Quién apoya a Israel en la ONU? No lo apoya Occidente, lo apoya Estados Unidos. O sea, que yo creo que el gran valor, el gran valido que tiene Israel y que hay que denunciar, o sea, metido todo en un saco Occidente, que yo creo que está portándose torpemente, muy mal y denunciable, pero vamos a saber distinguir. O sea, a mí me parece que el gran cabrón de esta operación es Estados Unidos.
Ángel.
Pues bueno, yo no tengo más remedio más que relacionar esto, con lo cual estoy de acuerdo con lo que dicen Lander y Sebas, el conflicto con Gaza, con lo que nos está ocurriendo en la vuelta, ¿no? Que lo que nos ocurrió en Bilbao y ayer en Galicia. Yo creo que, lo digo con moderación, ¿eh? No lo digo con ganas de meterme a nadie, pero yo lo he vivido con satisfacción, porque he visto un país que se moviliza, ¿no? No unos filotarras, como alguien decía, ¿no? Sino una mayoría importante de la gente que no le basta solo con decir esto está mal, sino que es capaz de alterar el orden público, porque es así, de provocar un conflicto, porque es así, y que ese conflicto, de una manera, en el 99% de los manifestantes es absolutamente pacífica. Otra cosa es que los conflictos generan siempre algunos daños colaterales, ¿eh? Y en este caso se pretende un daño, pero como se pretende un daño cuando se hace una huelga laboral, ¿no? O cuando se corta una carretera por un conflicto laboral, ¿no? Que también se hacen daños, ¿no? Entonces yo creo que es una manera de llamar la atención que no supone una utilización extrema de la violencia y que supone una lectura en el siglo XXI de que las cuestiones sociales internacionales globales han pasado a primer plano. Que cuando antes, de alguna manera decíamos que se podía comprender más y mejor que el derecho a la huelga y los derechos laborales tenían que estar antes y ahora mejor y más protegidos, constitucionalmente protegidos, porque se partía de una inicial desigualdad entre las partes y por eso mismo se protegía de alguna manera más los, digamos, los derechos de manifestación, expresión y huelga de los trabajadores que los de los empresarios, a pesar de que, naturalmente, digamos, en el terreno judicial tiene que haber una igualdad de armas procesal, pero, sin embargo, se partía de una inicial desigualdad. Yo quiero trasladar aquel análisis que se hacía precisamente al final de la Segunda Guerra Mundial para constituir nuestro estado de bienestar, a lo que está sucediendo ahora, y es que ahora también la defensa de los palestinos parte de una inicial desigualdad de armas, porque los poderosos, Estados Unidos, los países dominantes, los poderes económicos, no están haciendo lo suficiente, no están haciendo nada por evitar este genocidio. Por lo tanto, es la población, las personas, las que se resisten y dicen estamos nosotros para denunciarlo y ojalá pase esto. Y sabéis que me gusta el ciclismo, pero ojalá pase esto con otros acontecimientos políticos, sociales, culturales y deportivos, para que de alguna manera quede de manifiesto que la mayoría de la población, con el debido respeto a quienes piensen lo contrario, siendo tolerantes y siendo educados y siendo corteses, pero sin embargo manifestemos nuestra desazón por lo que está ocurriendo, ¿no? Pues a mí hoy lo he centrado aquí porque me parece que es importante lo que está ocurriendo estos días. Bueno, primero ocurrió en Bilbao y después en España, ¿no? Y me parece que todo aquello que se vino a decir de que bueno, esto es consecuencia de unos filoetarras y de que el líder es una... Pero, por Dios, pero dejemos de hablar siempre de lo mismo. Hay muchísima gente que está enfadada con la situación y, por lo tanto, se manifiesta de esta manera.
Sí, bueno, sí, con respecto a eso, por ejemplo, sí, yo le he intentado corregir esta mañana también a Javier de Andrés, precisamente para hacerle ver que no se puede descalificar a todo el colectivo que está protestando porque no ha lugar, no tiene sentido, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de que le hubiese gustado que se movilizaran los mismos en la época de ETA, pues algunos lo hacen y otros no, pero algunos de los que están ahora también se movilizaron, también se movilizaron.
Creo que nosotros cuatro estuvimos muy cerca o dentro de Gesto por la Paz.
Sí, por eso, no, que eso está claro.
Y hoy
por eso le he pedido la aclaración y que ya algunos, pues bien, yo no voy a decir que todos, porque evidentemente no los conozco a todos los que están movilizándose, pero claro, no se puede generalizar en ese aspecto, ¿no?
La mitad de las personas que se han manifestado estos días en las calles no conocieron prácticamente a ETA, más que de oídas en todo caso.
Sí, sí, por
pero
eso.
¿Qué tiene que ver, además? O sea, vamos a mezclar churras con merinas. O sea, al final hay un desafío político, es verdad, de una izquierda que se está movilizando. Afortunadamente se está movilizando, y se está movilizando por causas que no son cercanas, que son lejanas en el espacio, porque son internacionales, pero que nos afectan directamente a nuestra conciencia social.
No, sí. Es que me hace una estupidez. O sea, apelar ahora a que la gente no se manifieste porque no se manifestó contra ETA, me parece una estupidez.
Después, no, que le hubiese gustado, ¿no? Que los que se movilizan ahora se hubiesen movilizado entonces, ya, pero bueno, es que eso no. Eso ni fue generalizado ni nada en absoluto. Y yo, pues eso, yo lo que me negaba es a que diga que los que se movilizan ahora, todos, al menos, yo no sé, algunos, es que no tengo ni idea lo que hizo la gente, pero otros me consta además que han perdido, porque no es una plataforma la que está ahora mismo liderando esto, hay muchas plataformas, ¿no? De apoyo a Palestina.
Yo creo que el daño que se produce un daño efectivamente, porque la vuelta, pero es mucho menor que el daño que se denuncia, mucho menor, no tiene nada que ver. Y el comentarista de ayer de Televisión Española, Pedro Delgado, diciendo majaderías de ignorancia política y social, de decir este tópico de que no hay que mezclar política y deporte, de que menudo negocio está haciendo el que está vendiendo las banderas palestinas. Pero ¿en qué? ¿Cómo se le puede dar el micrófono a una persona así para hablar de cosas serias? Que hable solo de lo que sabe, justo de lo que sabe, de nada más.
Sí, así es. Es que yo no puedo estar más de acuerdo.
No, la verdad es que sí, ya especialmente esas declaraciones han llamado mucho la atención, ¿no? Sobre todo pues porque se mete en un jardín que no le corresponde. O bueno, y además pues yo que deja entrever precisamente una cortedad de luces impresionante por su parte.
O un corte político
tiene menos que, luces que una bici de esas de carreras.
Un corte político que quiere de alguna forma no visibilizar, pero que con sus comentarios está visibilizando. Entonces, si no quiere mezclar política con deporte, pero con sus propios comentarios visibiliza su visión política, pues
bueno, sí, también yo recuerdo aquella frase de Franco: yo tampoco me meto en política, dice Franco. Tampoco me meto en política.
Ya, pero no ridiculicemos esto, o sea, no minusvaloremos esto, me parece que estamos en son cosas muy graves, o sea, muy graves, esas frases, esas declaraciones, esa actitud de cierta gente, es gravísimo, o sea, ahora mismo a recalcar tanto la violencia que existe en Bilbao, pues sí, fue una violencia mínima.
No, fue tensión. Mínima. Fue tensión, y además por muy poquitos, que yo, por
pero
ejemplo,
mínima,
yo, por
mínima,
ejemplo,
oye,
es lo que...
Un ciclista creo que se cayó.
No, aquí ni siquiera eso.
Bueno, pues mínima.
Aquí,
y eso magnificarlo y
no, yo aquí por ejemplo, mira, yo ante la reacción, por ejemplo, que se hizo desde las instituciones aquí también, porque
muy mal.
Yo creo que pusieron el foco como que hubiese sido esto una violencia descontrolada.
Muy mal,
y no
decir
lo fue.
Que si Bilbao se desprestigia.
No lo fue, porque fue solamente un conato de tensión que se vivió en un momento determinado,
y que
a mí tampoco me gusta, y es condenable,
que,
vale, bien.
Que Bilbao
pero,
se desprestigia.
Pero fue una cosa minoritaria, muy pequeña, pero, muy pequeña, pero, no tiene nada que ver con una respuesta, porque yo estuve presente. Y una
será más bien.
No justo en ese lugar, pero estuve presente y claro, y ya lo vi, ya vi cuál era la sensación que tiene mucha gente, la de protesta y de visibilizar su cabreo, nada más.
¿Por qué no se reunió la Diputación y el Ayuntamiento y luego de la financiación de la etapa de Bilbao? Hubiese servido, mira, se para la etapa sin violencia física. ¿Por qué no sé? Que era lo lógico. Y más proporcional. Oiga, mire, yo retiro mi apoyo a la vuelta en la etapa de Bilbao. Y la etapa de Bilbao no se celebra, porque la prohíbe. Eso hubiese sido un eliminar la etapa sin ninguna violencia física. Pero no, se quedaron y después apelaron a decir, Bilbao pide prestigio. Vamos a ver, prestigio. Y ante un niño muerto de Gaza, ¿qué perdemos todos? La dignidad humana. La dignidad es eso.
Hace mucho tiempo, además.
Han cogido con el, yo creo, con el pie cambiado al Partido Nacionalista Vasco y a la derecha, ¿no? No, yo creo que no han sabido reaccionar bien. Se enfadaron. Bueno, se enfadaron porque habían invertido ilusión y dinero, cosa que es entendible, pues por un acontecimiento deportivo que no terminó de salir bien, se deslució, pues bien, pero atiende usted a las razones de fondo. O sea, no deslegitime a cualquiera que pase por medio que no piense como usted. no nos diga a todos los que estábamos de acuerdo con aquellas banderas y manifestándonos que somos violentos y que hemos interrumpido y que no somos cívicos y que estamos haciendo daño a Vizcaya y a Bilbao. No es cierto. Estamos, yo creo que estamos dejando a la sociedad en el nivel que le corresponde estar, que es en su derecho también de protesta, en su derecho de decir, por aquí no, este no es el camino. Israel no debe correr, no debe estar presente en acontecimientos públicos, no debe estar, porque está penalmente encausado, por lo menos.
Sí, sí, por eso. Bueno, dice algún oyente, dice aquí que tengan cuidado los de la flotilla solidaria, porque sí, para Israel son terroristas, no dudéis que los bombardearán. Bueno, ha habido otro incidente más que ha vuelto a denunciar la propia flotilla con otro dron. El primero parece que no lo era, pero este parece que sí, o sea, no sé.
Bueno. Eso, yo tengo seguro que no van a llegar.
No, bueno, que no, ya les han parado las otras veces anteriores
y
también.
Y que puede ir a mayores también tengo bastante claro.
Sí, no tienen ningún problema, sí. No, si otra vez atacaron en aguas internacionales, ya le estamos hablando de aguas de Túnez, ni te cuento. O sea, a ver, si no se ha contenido ni siquiera con Qatar.
Pues eso.
Ni con Qatar se ha contenido. Ha hecho un ataque directo, ha matado a 5 personas, entre ellos un policía qatarí.
Sí.
Y dices, bueno, pues fíjate, no se va a controlar con eso, ¿no? Dice, si Palestina tuviera el mismo poder de Israel, ¿no haría el mismo genocidio con Israel? Pues no tengo ni idea.
Pues los denunciaríamos igual.
No, y habría que denunciarlo. Si, claro. Una monstruosidad no equipara
a otra.
No se compensa con otra, son dos monstruosidades.
Los denunciaríamos igual.
A mí lo que me preocupa, y ya que estábamos hablando de la vuelta y demás, es que aquí hemos... Porque algunos dicen, no, es que el equipo de Israel y tal... Ya. A ver, ocurre una cosa. Con Rusia no actuamos así. Con Rusia en el minuto uno estaban todos expulsados. Mm. Todos, de todos los sitios. No empezamos a sacar titulares diciendo lo que vamos a perder con las negociaciones, porque igual 100 millones están en el aire de productos que se venden a Israel, etcétera y tal. ¿Y con Rusia?
Bueno, también Rusia, tampoco podemos...
Hemos hecho trampas en el solitario, pero realmente también ha habido sanciones y no ha habido protesta. Y los deportistas rusos no han podido participar en nada. En nada, en ningún sitio. No han podido ir a ningún sitio. Y dices, hombre, actuemos igual, ¿no? ¿O qué pasa? Bueno, pues eso es lo que cabrea mucho también. Bueno, hubo una plataforma televisiva que con la invasión de Ucrania pasó la bandera en Ucrania. ¿Para cuándo la Palestina? Bueno, pues todo eso es lo que... Es que hay muchísimos comentarios, ¿eh? Voy a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar aquí en la sintonía de Radio Popular.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
¿Quieres montar un comercio pero no sabes por dónde empezar? Berriz Empresa trabaja contigo mano a mano, buscando negocios que te encajen y te ayuda en su viabilidad, el plan de empresa y el asesoramiento legal. Así emprender no se te va de las manos, solo tienes que coger el relevo.
Berriz Empresa, de mano a mano. Turismo, comercio y consumo de Gobierno Vasco.
Abónate a la nueva temporada de La Voz, Diálogos. Elige entre nuestros 5 tipos de abonos y disfruta de la música que quieres al mejor precio. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
El 4 de octubre, en el Polideportivo Artunduaga de Basauri, el mejor K1 profesional. Bilbao Grand Slam presenta, desde Turquía, Serdar Sayık contra Anuar por el título profesional Waco Mediterráneo, Luis Baca por el título nacional FEC, además de 5 combates internacionales y el actual campeón del mundo, Sergio Dinamita Sánchez. Desde las 20 horas, no te lo puedes perder.
Bat nahi duzu berdintzeko?
Egin bat soldata arrakalari buruzko nazioarteko laugarren biltzarrarekin. Irailak 17, Euskalduna Bilbao.
Soldata arrakala bizitzak eta aukerak baldintzatzen dituen bidegabekeria eta eskubide urraketa da. Zero izateko unea da.
Zero diskriminazio.
Zero soldata arrakala.
Ez dago aitzakiarik. Ekonomia, lan eta enplegu saila. Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza.
Llega Tolón Tolón, el templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasón 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. Descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí, sí, nosotros aquí manteniendo tertulia en el día de hoy. Bueno, pues aquí mucha gente hablando de las protestas que son totalmente legítimas, que la imagen de Bilbao, en mi opinión, fue una ciudad solidaria, al menos por todas las personas de bien, etcétera. Bueno, muchos comentarios en torno a este asunto, ¿eh? Bueno, vamos ahora, si os parece, no existe nada más violento que la policía, dice, véanse en desahucios y todo. Bueno, otro que pregunta qué pasa con Irán. Bueno, pues la verdad es que todo esto es lo que está trayendo a colación con estos asuntos. Bueno, os voy a llevar ya a otros temas del día. Temas que, bueno, mira, es que hay muchos flecos sueltos en el día de hoy. Bueno, primero que el Supremo lleva a juicio al fiscal general, pero eso ya lo voy a dejar a esperar a ver qué pasa. No.
Ya has dicho bastante.
A ver, yo te voy a decir una cosa. No soy jurista, pero yo interpreto lo que muchos compañeros que estuvieron allí declarando como testigos dijeron, que
muchos no.
A los siete que llamaron, que habían sido partícipes de recibir el famoso mail y dijeron que no era el fiscal general. El juez Hurtado, que va a otra cosa, que ya tenía
eso
puesto.
No digas, Coldo.
El juez Hurtado va a otra cosa. Vale. Lo voy a decir todas las garantías. Vale. Para mí, el juez Hurtado se maneja políticamente, porque si siete compañeros te dicen, oiga, esto no me lo ha mandado, que son los receptores de la carta. Esto, el del mail, no nos ha mandado este señor, vale, y tú desprecias sus declaraciones porque dices, es que no me los creo, entonces lo que haga es una cosa, abra un proceso con cada uno de los siete, porque eran testigos y tienen la obligación de decir la verdad.
¿Por qué tienes que instruir el juicio? ¿Estás instruyendo el juicio?
Pues porque creo que...
Deja al juez que haga el juicio.
Pues mira, ¿sabes por qué razón? Porque creo que la justicia en España está contaminada.
Eso no se puede
y hay algunos jueces que están haciendo política. Como estuvieron delante de los juzgados manifestándose antes de conocer una ley, se estaban manifestando con las togas. ¿Qué significa eso? Que ustedes no son jueces. Ustedes son de parte. Lo he dicho. Hala, venga.
Yo no estoy de acuerdo.
Pues no estás de acuerdo, pero para mí sí.
Ni en un punto.
Para mí el comportamiento más dañino para la justicia fue cuando salieron de manifestación los jueces a las puertas de los juzgados manifestándose con las togas en contra de una ley que ni siquiera estaba redactada todavía. Salieron los jueces. Y dices, ¿eso qué es? Política, porque ustedes no están para eso. Ustedes no están para hacer leyes. Ustedes están simplemente para aplicar la ley que hacen los legisladores. ¿No quieren ustedes que no haya interferencia?
Pues no interfieran.
Pues no interfieran. Ángel, no sé si tienes algo que decir.
Sí, tengo que decir primero, yo creo que una llamada a la moderación, que no es precisamente una llamada a la equidistancia, sino ni al equilibrio entre partes, porque yo creo que bueno, que tenemos que ser valientes y que tenemos que tomar parte y que tenemos que tomar partido, además. Dicho lo cual, yo creo que hay que hacerlo dentro de la, digamos, de no perder nunca de vista la posibilidad del acuerdo, ¿no? De que pudiéramos, deberíamos tender a ciertos consensos básicos, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento político, social y también judicial en el que estamos divididos en dos partes, a favor y en contra. Y yo también, yo estoy en una de las partes y no hace falta decir en cuál de las partes estoy, ¿no? Porque se conoce, pero me parece que es lo primero que quería decir. Lo segundo, El devenir del caso, pues hombre, basta con independencia de lo que sea el juez Peinado, basta con ver cuál es, digamos, el tribunal que va a juzgar a García Ortiz, ¿no? Solo dos conservadores y creo que solo dos progresistas y siete conservadores, ¿no? Entonces, ¿el resultado cuál va a ser? Pues ya lo sabemos. Entonces, eso es lo que no puede ser. No puede ser que porque sepamos cuál es la composición del tribunal, sepamos ya cuál va a ser el resultado del... Y ojalá me equivoque.
Yo espero que tengan un poquito más de vergüenza. Nada pues, más. Espero que
ojalá vergüenza. Me equivoque. Y yo solo espero después que el Tribunal Constitucional o a quien le corresponda enmendar esta plana sea capaz de hacerlo. Porque es verdad que tomo partido en favor de la... No voy a decir de la inocencia, pero de la no culpabilidad del fiscal general, ¿no? O sea, de que no merece este juicio ni judicial, ni popular, ni mediático. Pero me preocupa mucho, y lo mismo nos ha pasado con la Vuelta, con Gaza, con no sé qué, que es que estamos enfrentándonos. Y ojalá, repito, que esto no es nada nuevo y que ha pasado en la historia y seguirá pasando, y ojalá ganemos los de mi lado, y lo digo de verdad, así lo pienso, pero ojalá gane el sentido común. Y no lo sé.
Lo que pasa es que apelar a que yo no veo claro ni veo defendible la distinción de un juez conservador y progresista. El juez debe aplicar la ley. Ya sé que es interpretativa y que las interpretaciones pueden ser conservadoras, pero a mí, partir de que dudar de un tribunal porque esté constituido por mayoría de jueces conservadores o jueces progresistas, me parece muy peligroso. Por otra parte, podríamos repetir el juicio en ascenso contrario en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional está dominado por jueces progresistas y sobre conservadores. O sea que no me parece bien aplicar una lógica a un tribunal y no a otro, ¿eh? Y después, vamos a ver, yo creo que hay que confiar en las instituciones y en la justicia. Vamos a confiar. Y cuando vemos el veredicto y las razones del veredicto, entonces podemos opinar, ¿no? Pero antes, decir, no, este juez está contaminado, este juez es un perjuro. Eso a mí me parece que es peligrosísimo y es destruir el edificio desde la base.
Pero es que lo destruyen ellos, Sebas, para mí.
No, lo destruimos entre todos.
Si yo voy, entre a un juez, todos. Voy a un juez que ahora ya no está en activo, García Castellón. García Castellón archivó la causa contra 275 personas vinculadas a las tramas corruptas del Partido Popular. Las fue archivando las causas, etcétera, por financiaciones irregulares, por corrupción, etcétera. Y abrió 20 contra Podemos, de las que 20 acabaron archivadas porque al final, bueno, acabaron en nada. Pero claro, pero el trabajo ya está hecho. Si tú estás todos los días... Es como, mira, yo no sé si el fiscal general al final va a salir indemne de esto, pero va a salir tocado. Políticamente.
Es que se lo merece, se lo merece.
Begoña Gómez, se lo merece. Begoña Gómez, que yo no sé si ha cometido una tropelía, como parece que algunos están diciendo.
No sé si merece ser condenado, pero que atropellado sí, porque la
pero no, pero bueno. Tú imagínate que no hay nada contra él, que no pueden demostrar nada y por lo tanto sale absuelto.
Pues entonces no queda atropellado.
No, hombre, que queda atropellado.
Sí, su imagen queda.
Su imagen, la imagen de un fiscal general sentado en el banquillo, sí, tal, sí. No sé qué. Oiga, es que el trabajo. Es que el trabajo no está. Mira, esto yo alguna vez he puesto el ejemplo que hay una serie estadounidense que hablaba de un presidente estadounidense en el que decía, para arremeter contra otro, le decía a su jefe de comunicación, di lo de que hay abuso de menores y tal. Y dice, bueno, pero eso es falso. Y dile, dilo y que él se encargue luego de decir que no vale. ¿Para
eso?
¿Qué? ¿Por qué? Porque al final...
¿Y aplicas eso a este caso? Si no tienes datos.
No, lo aplico, sí. No,
si no tienes datos.
Lo que aplico es que muchas veces se está utilizando la justicia para arremeter contra la gente.
No, yo no puedo aceptar
bueno,
eso.
Yo
la evidencia muestra que...
Algunos, no digo todos, evidentemente, la justicia hay de todo.
En la última década hay un partido político, dos, vamos a decir, una ala política del arco parlamentario que... judicializa toda la actividad política.
Pero ha salido esquilado, porque ha tenido pero, exministros en la cárcel.
Hombre, pero sigue en evidencias.
Bueno, o sea, pero sigue sistemáticamente...
Y exministros condenados, o sea, que la justicia no la ha protegido.
Pero sigue sistemáticamente judicializando la política y, mientras tanto, embarrando el juego político. Por tanto...
¿Y eso solo lo hace un partido político?
Mucho más la política del Parlamento que la otra.
No sé,
muchísimo más.
No lo tengo claro.
Y no solo eso, si se atreven a hacerlo, aun habiendo salido trasquilados varias veces, es porque confían en que puedan obtener algún tipo de rédito. No del sistema en sí, sino de la publicidad que surja, patatín, patatán. Por tanto, está claro que judicializar la política tiene consecuencias principalmente para el que se denuncia.
Ángel.
Y no olvidemos nunca que el origen de la acusación por la que se le imputa a García Ortiz, al fiscal general, ¿no? Y es una supuesta filtración de un correo del abogado de la pareja de Ayuso que se declaraba confeso como delincuente fiscal, ¿no? Entonces, me parece que esto es muy importante también. ¿Qué causa se está juzgando? ¿Qué importancia le estamos dando a algo? Después, has dicho tú, Goldo, que ese correo, pues parece que lo conocieron otros antes y se pudo...
Bueno, siete,
de forma, pero
siete
es que
periodistas
este
que fueron
país,
a declarar como
en
testigos.
Este país,
¿eh?
En este país... ¿Qué secreto hay que ya no se conoce? Alguno habrá, evidentemente, que no lo conocemos, pero en política sí se termina conociendo todo. Y esto en concreto, que es un asunto menor, que se hizo solo para proteger a la pareja de Ayuso y aprovechando naturalmente, me da lo mismo, sí, no me da lo mismo naturalmente que fuese cierto o no esta filtración, pero un asunto menor. Un asunto menor dentro de lo que son las funciones generales del fiscal general del Estado. Se pueda movilizar todo un país a favor y en contra y enemistarnos unos y otros y decir tú eres un me da igual, ¿eh? Porque no estás de acuerdo conmigo por un asunto tan menor. Digo, madre mía, ¿a dónde estamos llegando?
Pues hemos llegado ahora a hacer un pequeño paréntesis, ¿eh? Enseguida continuamos. Vamos a parar.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro estamos listos para enfrentarnos a la miopía. Somos expertos en la adaptación de lentes que frenan su progresión. Lo ideal, que los más pequeños comiencen el curso con una revisión completa, gratuita y con toda la garantía de Óptica Lázaro. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente los deliciosos pimientos El Chato con indicación geográfica protegida de pimiento najerano, frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido en el 736 41 24 34 y en conservachato.com.
Abona zaitez bosen denboraldi berrira, elkarrizketak. Aukeratu gure bost abonu moten artean eta gozatu maite duzun musikaz preziorik onenean. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
Rebajas de verano en Novedades del Hogar. Descuentos increíbles, seguimos regalando la mejor confección de nuestras cortinas. Renueva tus cortinas, actualiza tus alfombras, viste tu cama o llévate las mejores toallas en las rebajas de Novedades del Hogar. Alameda de Urquijo 21 en el centro de Bilbao.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí continuamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia. Y mira, yo hay una cosa que me alegraba esta mañana, que fíjate de las cosas que me alegro, y es porque, mira, acaba de terminar la ronda de contactos el Lendakari con las formaciones políticas. El Lendakari reitera que está abierto a buscar acuerdos, etcétera. Ve, por ejemplo, que Euskal Herria Bildu se autoexcluye en vivienda, etcétera, lo ha comentado esta mañana, pero bueno. Lo relevante es que aquí hay un tono de discrepancia política que me parece razonabilísimo. Que esto no
y,
tiene
hay,
una...
y hay un veto político que no estoy de acuerdo yo.
El de Vox, tú no lo ves, no estás de acuerdo.
Es que no estoy de acuerdo con meter a la fuerza política.
Bien. Qué bien, bien.
O sea, que el Lendakari tenía que reunirse con Vox, a mí me parece evidente.
Sí,
aunque
sí.
Yo no soy de Vox ni de coña.
Sí.
pero no me parece bien que expresamente el Lehendakari del País Vasco se reúna con todos los partidos políticos que estén presentes en el arco parlamentario y excluya a Vox. Eso no me parece bien. No venga después diciendo que hay acuerdos con todos. No, acuerdos con todos, usted ha excluido a una fuerza que no nos gusta, pero que está en el puerto parlamentario. A mí eso no me parece bien.
Sí, sí. No, ahí la discrepancia te la acepto, ¿no? Te voy a decir que no. No, lo que me refiero es que el tono político, las formas, no tienen nada que ver con lo que estamos observando y viendo, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Donde se ha llegado ya al insulto personal. Y eso ya me parece una cosa en la política que es deleznable. Tú, Ángel, que has estado en ello metido, sabes cómo funciona todo eso, ¿verdad?
Bueno, todos sabemos, ¿no? Que afortunadamente la educación, que es el elemento número uno para casi todo en la vida, en términos políticos, viene funcionando en Euskadi desde hace mucho tiempo, incluso desde cuando se nos tildaba de radicales, ¿no? El respeto al diferente creo que lo hemos aprendido los vascos a la fuerza, como consecuencia de tener que vivir precisamente con aquella violencia de ETA, aprendimos antes a ser radicalmente demócratas, ¿no? Y creo que esto se nota en las instituciones vascas, ¿no? Entonces la cortesía parlamentaria, que es el sustento por el que después se pueden construir puentes para cruzar aguas turbulentas, existe y se da, ¿no? Yo sí creo que es de agradecer el tono. Y dicho esto, dicho que el tono es de agradecer, la historia nos está diciendo que no dejamos de las buenas, no pasamos de las buenas palabras, ¿no? O sea, que al final, luego los rodillos siguen funcionando, luego el partido de gobierno, que tiene mayoría con el Partido Socialista, sigue haciendo de su capa un sayo y, por lo tanto, pues en las aquellas cuestiones que están en controversia, pues los acuerdos resultan no ser posibles, ¿no? No voy a decir también que la oposición, en su papel de oposición, pues juega su papel y no le interesa en exceso alcanzar acuerdos que, si estuviese en el gobierno, seguramente los alcanzaría, ¿no? Que sería más proclive. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? A mí me parece bien que la foto sea la de un acuerdo, de un abrazo, de darse la mano sonriente entre el Lehendakari y el líder de la oposición. Me parece que esto es algo que no se da en el gobierno de España y yo creo que es de agradecer que entre nosotros, que éramos los radicales, se dé con naturalidad.
Sí, sí. Sin duda. Yo una cosa, una pega veo, que a mí me parece que las declaraciones que se han hecho después de esas reuniones, es así, es bastante normal, ¿eh? Son demasiado generales, demasiado abiertas, demasiado poco concretas, poco incisivas. Eso, bueno, igual tiene que ser así, pero yo leo eso y no veo que aporte dato significativo al nuevo curso. Es únicamente lo que quiero decir.
Sí, sí. Por ejemplo, Bildu dice que se ofrece para alcanzar acuerdos sobre el nuevo estatus, sobre el euskera, sobre la educación. Sobre el nuevo estatus ya sabe Bildu que no va a alcanzar acuerdos con el PNV teniendo al PSOE en el gobierno. Y no lo voy a culpar a uno y a otro, ¿eh? No, simplemente digo cómo está la situación.
Sí, constatas el hecho, sí.
Exactamente lo mismo, con el euskera exactamente. Y con educación, pues es muy posible que Bildu pudiera ponerse de acuerdo más fácilmente con el PSOE, pero no se pondrá con el PNV. Entonces, cuando pasen a la letra pequeña, lo que dice Sebas es verdad, ¿no? Son generalidades que están bien, pero que después son difíciles de plasmar, ¿no?
Pero más allá de que sean generalidades y, digamos, buenas palabras, creo que damos ejemplo de un tono democrático que es el que espera la ciudadanía de sus políticos, ¿no? Y luego, respecto a lo que decía Sebas al principio del cordón sanitario a Vox, el Lehendakari, para empezar, no tiene obligación de hacer esta ronda. Es una iniciativa que ha tenido él. Él decide con quién se reúne. Él decide con quién puede llegar a... Él hace las previsiones de con quién puede llegar a acuerdos. Y está claro que Vox, en este momento, en el Parlamento Vasco, en el Parlamento Español y en el Parlamento Europeo, no están para hacer acuerdos nada más que para lo que les conviene a ellos. Entonces, yo entiendo, pero además me parece completamente razonable establecer un cordón sanitario absolutamente inexpugnable con gente que quiere Por un lado, tumbar el Estatuto de Autonomía, por otro lado, tumbar la España de las autonomías y dedicarse al ultranacionalismo español, que no tiene ninguna base política. Entonces, me parece que es una opción política que hace el Lehendakari dentro de su iniciativa de reunirse con los distintos grupos parlamentarios.
Pues, a mí, permitirme que discrepe, Lander. Yo creo que no se pueden poner puertas al campo. Y que también la noticia de ayer es que la extrema derecha noruega, que por otro lado fue la primera que creo que surgió en Europa ya por los años 70, ha sido la segunda fuerza política en las elecciones de Noruega, con un 24% creo de representación, doblando su representación parlamentaria. Y eso está ocurriendo en Francia. Vamos a ver cuánto tiempo dura Macron y cuándo es presidenta Le Pen, y con otros, y con otros, y con otros. Con lo cual, me resulta difícil, me resultaría imposible llegar a acuerdos con ellos en la medida en que democráticamente pudiera evitarlos. Pero me resulta mucho más difícil negarles la palabra y la voz. Eso me parece que está ahí, es una realidad con la que tienes que contar, y si tienes que contar, tienes que tragar. Y si tienes que tragar sapos, te los tienes que comer.
Bueno, pues sí, esta es la, bueno, es la realidad que tenemos, y pero bueno, es la decisión del propio Lehendakari. A mí, desde luego, yo empezaba hablando del tono, y a mí eso es una parte que me parece fundamental, ¿no? Porque creo que es la forma de entendernos. O sea, si no llegamos al insulto personal, y luego, lógicamente, las discrepancias, algunas son absolutamente sustanciales, diametrales. O sea, eso está claro. Pero bueno, yo agradezco por lo menos el tono de todo lo que tenemos. Bueno, luego teníamos otros aspectos, pero ya no tenemos ni tiempo de abordarlos, ¿no? Claro, tenemos un problema. Ayer las eléctricas estaban diciéndonos, oye, que tenemos una saturación, que no se pueden hacer más inversiones, que estamos copados. Esto es un problema muy grave también.
A nivel nacional, ¿eh? A nivel...
No, y en Euskadi.
En Euskadi especialmente. Pero
en Euskadi también, pero es que en Euskadi también. Y dices, aquí tenemos un problema.
En Euskadi especialmente, yo creo.
Claro, es que tenemos solamente ya un 2% de margen. Con lo cual es un problema porque no podemos dar servicio, por ejemplo, a esa industria que quiere o a las nuevas inversiones, por ejemplo, ¿no? A mí sé que hay una cosa que yo creo que es un déficit, que hemos cometido un error de bulto. Yo comprendo cuáles son las tensiones, pero llevamos 20 años sin un parque eólico ni nada parecido aquí, ¿eh?
No, pero no parece que ese es el problema, ¿no?
No. Entre otros. Tiene que ver con el enchufe general, sí, sí.
Eso es, y no le hemos dado tanta importancia a su distribución, y ahora tenemos el cuello de botella en la distribución de la producción, ¿no? Y es como si tenemos productos, pero no tenemos camiones para transportarlos. Entonces, pero también me llama la atención, y no entiendo mucho de esto, como justo después del apagón de abril, aparecen todas las tensiones de las eléctricas con el gobierno y con la cosa pública, ¿no? Me llama la atención, simplemente. Han salido a la luz aspectos que hasta ahora no teníamos en cuenta. No éramos conscientes de que era necesario, no era yo consciente, y seguro que muchos de nosotros no lo éramos por ignorancia, pues que hace falta una combinación, de distintas fuentes de energía para que las tensiones en la red eléctrica sean continuas y no provoquen sobresaltos. Ahora nos estamos dando cuenta de que tenemos problemas no de producción, pero sí de distribución, que tenemos suficiente energía eólica o no fósil, pero que sin embargo tenemos dificultades para llegar a todos los lugares. Bueno, no sé, algo me parece que están pidiendo las eléctricas al gobierno que se me escapa.
Sí, y a mí me llama la atención además, al hilo de lo que está diciendo Ángel, que... Llevamos décadas escuchando que tenemos una infraestructura eléctrica envidiable, de las mejores del mundo, sobre todo comparando con la de Estados Unidos, y pues eso, desde abril resulta que tenemos una red eléctrica desastrosa. ¿Cómo ha pasado esto en menos de una década, no? Si tenemos suficiente generación, pero no tenemos suficientes mecanismos y suficiente red de distribución, ¿haya habido algún problema de previsión en la inversión pública, en la inversión privada o en la estrategia de en la estrategia energética, ¿no?
Pues sí, sí, ya veremos, a ver. Sí.
Luego otro cuello de botella destartable es la situación con Francia, ¿no? Las conexiones con Francia, tanto de ferrocarril como eléctricas, son fundamentales para el funcionamiento del Estado español y Euskal Herria en especial, ¿no? Y eso tampoco está funcionando bien y las perspectivas tampoco son de un buen funcionamiento, ¿no? Son riesgos estratégicos en los que estamos débiles. Y con una perspectiva bastante poco clara. De todas maneras, el gobierno vasco siempre lleva reclamando hace tiempo.
Mucho tiempo. Lo llevó a la conferencia de presidentes, sin ir más lejos.
Hace tiempo, o sea, no es después del apagón. Yo creo que de antes del apagón el gobierno vasco ya estaba reclamando que la insuficiencia era manifiesta.
Sí, además en el Congreso de los Diputados ya se debatió también con una propuesta que hizo el Partido Nacionalista Vasco pidiendo eso, pidiendo más enchufe, que le llamaban enchufe, porque aquí tenemos ese déficit y ahora mismo, por ejemplo, cada día. Hoy el Lehendakari recordaba que hay 117 empresas de carácter industrial pendientes de esta cuestión. Claro, con 70.000 trabajadores, ¿eh? 70.000 puestos de trabajo. O sea, bueno, esta es una de las realidades. Y luego aquí hay inversiones que lógicamente no se podrían hacer, o ampliaciones de inversión, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues hemos llegado a...
Sí. No es como si tenemos luz en casa y no tenemos enchufes para encender la lavadora, ¿no?
Bueno,
Ángel Toña, que tengas un buen día. Sebas García, Lander Inchausti, que tengas una buena jornada. Venga.
Egunon, agur.